Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, comienza el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienza el enfoque. Estas 4 horas de radio que haremos también junto con Susana Burgos y Carlos Sánchez en el tiempo de economía a partir de las 9:30 y más tarde a partir de las 10 ya en nuestro tiempo de tertulia. En Madrid se multiplican por 4 los contagios, menos muertes y menos ingresos, aunque la incidencia por 100.000 habitantes ha remontado, ha subido. De modo que las cosas no van mal. Es verdad que las cifras, como les digo todos los días, siguen siendo preocupantes, eso es lo cierto, pero aún nos queda bastante por mejorar. La incidencia en España sigue bajando. Solo 4 comunidades autónomas están en 250 o más. Son Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja. Son las comunidades autónomas que están en una incidencia de 250 o más contagios. Según el semáforo que establece Sanidad, a partir de esa cifra se considera riesgo extremo. En Madrid nos mantenemos en un riesgo moderado, a pesar de que, como les digo, hasta no conseguir bajar de 100 por cada 100.000 habitantes, esa incidencia sigue siendo algo más que preocupante. Y por cierto, sepan ustedes que en España las primeras vacunas llegarán antes del 10 de enero.
Nuestro gran horizonte de esperanza para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad.
Hacia la ansiada normalidad, a ver si la conseguimos realmente, porque desde el mes de marzo es algo que se ha convertido ya en una pesadilla, cuando no en un sueño. La ansiada normalidad de la que habla el ministro Salvador Illa. Normalidad que él mismo querría y querrá, porque él no vino para esto. El ministro Illa, miembro destacado del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, no vino, naturalmente, sabiendo que iba a haber una pandemia del coronavirus, y se encontró con ella. Así que la normalidad la desea él como el que más. En todo caso, a partir del 10 de enero empezarán a vacunarse las primeras personas, naturalmente empezando por los colectivos de más riesgo, las residencias, tercera edad, etcétera. El País, por cierto, el diario El País, que se apoya también en datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, anuncia que la COVID fue la primera causa de muerte hasta mayo en España y apenas hubo excesos de otras patologías. Así que los certificados de defunción elevan a 45.684 las muertes por coronavirus. La enfermedad provocó casi todo el exceso de mortalidad de la primera ola. Así que las víctimas confirmadas o que se sospecha que han causado la COVID multiplicaron por 3 las de las enfermedades isquémicas, por 4 las de enfermedades de cerebrovasculares y por 5 las de cáncer de pulmón. Lo podemos afirmar de otra manera. En España murieron hasta mayo 45.684 personas por COVID, casi 19.000 más que la cifra oficial que ha dado el gobierno. Y en este arranque del enfoque de Onda Madrid, he aquí un ejemplo de gobernante, o sea, Donald Trump, que a un mes de dejar la presidencia sigue trabajando como si fuera a estar 4 años más en la Casa Blanca, cosa que no va a ocurrir, pero como si no se enterase. Mensaje para el mundo y especialmente para España y especialmente para Pablo Iglesias, tan cercano a las tesis del Frente Polisario. Es verdad que Pablo Iglesias, cuando habla de la necesidad de que haya un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, que es una demanda de el Frente Polisario, tampoco está inventándose nada. Es algo que acordó en 1991 Naciones Unidas en una resolución que aprobaron Marruecos y el Frente Polisario. Esta es la realidad. Pero eso es papel mojado desde el 91 y va a seguir siendo papel mojado desde hoy. Trump se ha puesto al lado de Marruecos al reconocer su soberanía en el Sáhara Occidental. El pacto que se ha conocido hoy implica el establecimiento por parte de Rabat de relaciones diplomáticas plenas con Israel. Lo que la administración de Estados Unidos anuncia tiene para los españoles un valor extraordinario en este momento en el que desde una parte del Ejecutivo español, la de Podemos, como les digo, se ha pedido el derecho de autodeterminación de la zona que el presidente Trump, Estados Unidos, reconoce a partir de ahora como parte del Reino de Marruecos, lo que modifica mucho las relaciones bilaterales. Se trata del cuarto país árabe que pacta normalizar sus relaciones con el Estado judío en los últimos meses, después de Emiratos Árabes, donde está el rey, por cierto, el rey emérito, Bahrein y también Sudán. Ocho de la tarde, cinco minutos, nos vamos a esta hora hasta el centro de Madrid, hasta el Hotel Palace, porque allí, en un acto organizado por el diario La Razón, de Planeta, del Grupo Planeta, se ha dado cita a muchas personas conocidas de la política española. Había mucho que preguntar, por ejemplo, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su polémica defensa de las recientes elecciones en Venezuela. También por la situación del rey emérito con Hacienda, aunque creo que sin mucho éxito, esa es la verdad. No creo que sea algo que guste hablar a los dirigentes políticos y menos a los que no están activos, al menos en la política española, porque Zapatero sí está activo en otras políticas. Véase lo que ocurre en Venezuela. Solo desde la comunidad se han parado con los periodistas. Solo. Hotel Palace, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, un acto para hablar del futuro que ya es presente, la tecnología 5G, y para hablar también de un presente muy actual que tiene que ver con el rey emérito. Ha sido el portavoz de Justicia del PP y consejero madrileño, Enrique López, quien lo ha hecho. Respeto pide para el proceder de Juan Carlos de Borbón, que tiene derecho a hacer lo que considere para regularizar su situación con Hacienda. Ha querido también matizar las declaraciones de la presidenta Ayuso cuando ha sostenido que no todos somos iguales ante la ley.
Somos todos iguales ante la ley y lo que tenemos que esperar de la ley es que nos traten a los iguales iguales y a los desiguales desiguales. Porque ¿en qué consiste la ley democrática? Que tiene que partir del supuesto hecho concreto para aplicar la consecuencia que la ley tiene anudada. Que para cada uno será diferente en función de las circunstancias. Es lo que es, esto ya lo inventó Ulpiano hace ya más de 1.500 años.
No ve ningún problema o inconveniente López en que el emérito regrese a España si así lo quiere. En cuanto al resto de congregados, la ministra Maroto, el secretario de los Populares, Teodoro García Egea, o el más perseguido, el expresidente del Gobierno, Zapatero, después de sus polémicas declaraciones sobre el régimen de Venezuela. Hoy ha preferido dar la callada por respuesta.
Gracias, Lupe Ortiz. Desde el Hotel Palace de Madrid no se han pronunciado demasiado en este evento, pero sí esta mañana, por ejemplo, el ministro José Luis Ábalos.
Las relaciones con la agencia tributaria de todos y cada uno de nosotros debería ser confidencial, debería. En todo caso, yo no. Es un tema personal. Ya dije hace unos días que todos somos iguales ante la ley, en el cumplimiento y en la protección.
Todos somos iguales ante la ley, aunque según y cuándo y en qué aspectos, este podría ser uno de ellos mismos, podría valer la máxima de George Orwell en Rebelión en la Granja. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. En cuanto a la polémica sobre la situación fiscal del rey emérito, Juan Carlos I insiste en que quiere venir cuanto antes y más ahora que está claro que la ausencia de notificación y de denuncia le permite esquivar el delito fiscal, algo que para sí hubieran querido también muchos españoles. El entorno del emérito dice que ha procedido con la mayor de las transparencias y precisa que no hay otras donaciones que declarar y anticipa, como les acabo de contar, que quiere volver a España. Toda esta polémica se ha visto reflejada, miren por dónde, en la Asamblea de Madrid con cierta acritud, esa es la verdad. Isabel Díaz Ayuso, Pablo Perpiñá, de Más Madrid.
Vayan todos mis respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes, ¿qué se van a creer? Y desde luego, ante la ley, todos somos iguales y por tanto, como contribuyente anónimo, no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda. Ahí todo el respeto, como a cualquier otro ciudadano.
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Cuando usted justifica a un rey fugado que ha admitido un fraude de 500.000 euros en tarjetas black, a eso, sin ninguna duda, señora Ayuso, se le llama derrocar la Constitución.
La presidenta después ha matizado sus palabras. Lo cierto es que a día de hoy parece difícil que haya consecuencias penales en las dos investigaciones abiertas sobre su patrimonio. Su inviolabilidad, por una parte, y la ausencia de una notificación de actuaciones por parte de Hacienda o de denuncia del Ministerio Público, por otra, le dejan en la mejor de las posiciones para no tener que responder ante los tribunales por los millonarios ingresos que percibió desde 2008 y hasta 2019 y que nunca había declarado al fisco hasta que este miércoles hizo pública su decisión de pagar parte de lo que no abonó. A partir de las 10:15 tendremos aquí en el programa, en el enfoque, un tiempo para charlar y hablar con Ignacio Ruiz Jarabo, que en su momento fue el director de la Agencia Tributaria y es un experto en el funcionamiento fiscal de este país. Hoy escribe un interesantísimo artículo en Voz Populi que titula La regularización fiscal del rey emérito, de los que les extraigo esta afirmación de Ruiz Jarabo. Ni a Juan Carlos I ni a la Agencia Tributaria les convendría el conocimiento de la noticia. ¿Existe un topo en alguna de las dos delegaciones? ¿Hay mala fe en una de ellas? Vamos a repasar ahora las claves de este jueves con José Gilgado y con Beatriz Marín. La tendencia de la pandemia sigue a la baja en España.
188 casos por cada 100.000 habitantes, una de las incidencias más bajas de Europa. La mortalidad sigue alta, han fallecido 325 personas en el último día, pero los hospitales van algo mejor que hace dos semanas. Fernando Simón alerta, no vamos mal, pero tampoco podemos cantar victoria.
No estamos en una buena situación. Estamos dirigiéndonos hacia ese punto que queremos, pero desde luego todavía estamos con unas incidencias muy por encima de lo deseables.
Madrid comunica hoy 4 veces más contagios que ayer, aunque menos fallecidos. Ojo, porque por primera vez en semanas la incidencia supera la media nacional. Está por encima de los 195 casos.
Finalmente, la comunidad recibirá menos vacunas que las previstas.
Se esperaban para 300.000 personas y serán menos. El cálculo es de algo más de 200.000. La reducción de dosis ha caído como describe el vicepresidente Ignacio Aguado.
Supone en cierta medida un jarro de agua fría, porque lo que queremos es vacunar cuanto antes al mayor número de población posible.
Madrid tiene todo preparado para inmunizar a un ritmo de 10.000 pacientes diarios.
Los vecinos de la Cañada Real piden suministro eléctrico y respeto.
Sí, que no les asocien con los que viven de las plantaciones de marihuana en la zona. No niegan que haya esas plantaciones, pero no son los que pasan frío, dicen. En la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad señalaba que hay coches de lujo en casas donde no se paga la luz.
Para tener los porches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas, ¿qué es lo que está haciendo esos cortes? No.
Queremos pagar la luz. Queremos la regularización de la instalación para evitar que haya actos delictivos y para evitar que todos paguemos el precio.
Respuesta de los vecinos, quieren pagar la luz, pero no pagar justos por pecadores.
Trágico incendio de una nave ocupada por subsaharianos en Badalona.
Han muerto 3 en un incendio que ha sido muy violento y que ha afectado gravemente a la estructura del edificio. Había un centenar de personas en el interior cuando comenzaron las llamas y varios se han lanzado por las ventanas para huir del fuego. Hay 23 heridos graves, 3 de ellos críticos. La policía investigará el origen del fuego.
Bruselas ayuda económicamente a Canarias por la crisis de las pateras.
Aporta 43 millones de euros para asistir a las personas que llegaron a las islas. El Partido Popular pide explicaciones por el traslado a la península de cientos de inmigrantes sin previo aviso a las autoridades locales. Desde el Partido Popular, Antonio González Terol recuerda que se negaron los traslados ayer mismo.
Este es el gobierno de la mentira y esta es una mentira más. Lo que pasa es que esta es una mentira muy grave y una mentira muy peligrosa.
8:13 a partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía, hoy con Susana Burgos, Carlos Sánchez y Javier Mardomingo.
Y miraremos hacia Europa, Félix, porque se acaba de desbloquear la negociación de los presupuestos comunitarios para los próximos 6 años y, por tanto, se desbloquea también el fondo de recuperación del que España, recordamos, tiene que recibir 140.000 millones de euros. Mientras tanto, el Banco Central Europeo sigue aportando su particular vacuna anticrisis económica. Por eso hoy anuncian nuevos estímulos.
We decided to increase the envelope of the Pandemic Emergency Purchase Program, PEP, by 500 billion euros.
500.000 millones de euros más para la compra de activos hasta el año 2022. A la vez que lo anunciaba, Christine Lagarde, presidenta, anunciaba también previsiones y no son buenas, las baja para el año que viene. Hablaremos de esto, de la jornada laboral de 4 días, que ya están poniendo algunos encima de la mesa, y de bolsa, que hoy baja 6 décimas, el IBEX pierde los 8.200 puntos.
8 y 14 minutos, vamos ya con un avance de Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche. Saludo a un optimista, José Luis Poblador, que ayer era un escéptico, José Luis Poblador.
Todo ok, Félix, continúe, todo ok.
Sí, qué bien se torea cuando el toro pasa de la muleta, ¿eh?
Madrid estará en Champions, estarán Real Madrid y Atlético, los dos jugaron el Real Madrid un grandísimo partido,
bueno,
posiblemente
bueno,
el mejor de la temporada y posiblemente el Atleti, uno de los menos ofensivos de los que estaba jugando, pero más efectivo. Así que bueno, los dos estarán ya tienen sus bolitas en el bombo de Nyon para el próximo lunes. Y ya pueden pensar en el derbi, porque en 48 horas habrá derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los dos llegan bien, llegan además con las pilas puestas y bien de ánimos. Esperemos que sea un buen partido.
Qué triste los derbis sin público, ¿verdad?
Sí, lo recordaba Koke en las últimas declaraciones que ha hecho, ¿no? Sí. Que aunque el partido no lo puedan vivir los aficionados, pues intentarán conectar con ellos, ¿no? Tanto los aficionados del Real Madrid como los del Atlético de Madrid. Te cuento lo que está pasando ahora, que no son buenas noticias, porque la Real Sociedad ahora mismo estaría fuera de la Europa League, pierde por 1-0 ante el Nápoles en el Diego Armando Maradona y el AZ Alkmaar está empatando en Rijeka. Si no consigue hacer lo mismo que el equipo holandés, será el primer equipo y único español que se vaya de Europa.
Poblador, a partir de las 9, el tiempo ahora con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
¿Qué tal? Hoy hemos tenido ambiente bastante menos frío, máximas que han llegado a rondar los 15 grados en muchos puntos y eso sí, inestabilidad con precipitaciones, sobre todo durante la mañana. De cara a las próximas horas recibimos otro frente, así que esta madrugada otra vez lluvia, mañana continúa la inestabilidad con precipitaciones que van a ser seguramente más intensas que las de hoy y con temperaturas sin grandes cambios. Subirán las máximas en la sierra y también los registros nocturnos. Vamos a tener una madrugada muy poco fría en general. Y durante la madrugada se activa de nuevo el aviso amarillo en la sierra por rachas intensas de viento. Hoy ya han llegado a superar los 100 kilómetros por hora en algunos puntos altos y de cara a mañana podría darse la misma situación.
¿Y las carreteras cómo están? Desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora poco a poco se normaliza el tráfico, pero precaución porque van a encontrar bastante complicada la salida de Madrid por la A5 en Alcorcón. En el resto de vías, tranquilidad, eso sí, como bien contaba Ainhoa, el viento sopla con intensidad, así que precaución en las carreteras de la zona norte de Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A partir del lunes, los madrileños tendremos una tarjeta sanitaria virtual en la que se incluirá nuestro historial de los test de coronavirus que nos hayamos hecho. Lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A partir del lunes vamos a poder disfrutar de la nueva tarjeta sanitaria virtual, que ya podrá ser accesible en móviles, en tablets, etcétera, que nos va a permitir los mismos usos de la tarjeta física, pero se podrá consultar la medicación prescrita y la fecha de su disponibilidad en farmacias y también todo el historial de los test que se hagan de COVID, que muchos ciudadanos a partir de ahora deben llevar encima.
Bueno, pues el nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid hará cuenta de la vacuna. El Gobierno regional ha criticado que las dosis de vacuna que va a recibir Madrid en la primera fase, en el mes de enero, como anunciaba el ministro Illa, que el 10 de enero empezarán ya las vacunas, son menos de las prometidas. En realidad son 100.000 menos de las que se prometieron, informa Marta Zúñiga.
Las primeras vacunas llegarán a España en menos de un mes, según avanza el ministro Illa.
Nuestro gran horizonte de esperanza para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad.
El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que el Gobierno central ha rebajado las vacunas que va a recibir la comunidad en enero, un extremo que corroboraba en Telemadrid el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
La semana pasada a Madrid iban a llegar 658 vacunas, exactamente, dosis. Tengan en cuenta que esta vacuna es de, hay que poner doble dosis a las 4 semanas. Y ayer a las 8 de la... el martes a las 8 de la tarde nos mandó un documento que decía que el número de vacunas que iban a llegar a Madrid en esta primera fase iban a ser 207.000.
Vamos muy condicionados por el número de vacunas que nos suministra el gobierno, e insisto que con esos datos que van cambiando de un día para otro.
Un jarro de agua fría, añade el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Es una noticia que supone en cierta medida un jarro de agua fría, porque lo que queremos es vacunar cuanto antes al mayor número de población posible, y desde luego las expectativas pues ahora se ven en cierta manera truncadas.
El objetivo de la Comunidad de Madrid es empezar a vacunar en enero.
8 de la tarde, en 19 minutos, sobre las vacunas. Se pronunciaba ayer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diciendo a los gobiernos que debe ser voluntaria, y a este llamamiento se ha sumado también el epidemiólogo Juan José Badiola, que esta mañana, en Buenos Días Madrid, le decía a mi compañero Juan Pablo Colmenarejo que entiende la reticencia de algunas personas a ponérsela, pero que la vacuna será segura.
Eso pasa con cualquier medicamento, que está probado además y requete probado. Puede haber alguna pequeña reacción, como cualquier la inoculación de cualquier vacuna, pues un poco de malestar, a lo mejor por la cabeza, un poco de fiebre, pero eso no es nada relevante.
Eso no es nada relevante, Juan José Badiola, que es persona seria y rigurosa, el señor Badiola. Siguen mejorando los datos de contagios en España y en Madrid, así lo ha reconocido Fernando Simón hace un instante, aunque todavía estamos lejos de esos 25 casos que serían los idílicos. 25 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuándo conseguiremos ese dato, esa cifra? Sería muy complicado llegar a esa cifra, y sobre todo con las Navidades por delante. Con los últimos datos y con las declaraciones de Fernando Simón de esta misma tarde, Julio César Cobos.
Sí, buenas tardes, Félix. Aunque los datos son buenos, 188 casos por cada 100.000 habitantes, Fernando Simón ha señalado que todavía estamos lejos de esos 25 casos. Tenemos los mejores datos de contagio de toda Europa, pero la tercera ola puede estar ahí antes de las vacunaciones en enero.
Tenemos que mantener muy alta la guardia para tratar de evitar esa muy poco deseable tercera ola. Concienciarnos todos del riesgo que puedan tener o puedan traer o no las festividades navideñas. Y a partir de ahí tendremos que empezar ya a pensar los nuevos escenarios que se pueden empezar a visualizar cuando en enero empecemos a vacunar con una alta probabilidad.
Desde el Ministerio de Sanidad entienden que los datos reales de fallecidos superen a los que se han venido facilitando. Antes no se contaban los fallecidos en residencias ni los casos sospechosos.
Pero el INE también da un detalle específico, y es que desgraciadamente el grueso de ese exceso de letalidad se produjo en residencias. Luego da otra información que también has mencionado, y es la información de los casos sospechosos.
Fernando Simón no comparte el criterio que la Comunidad de Madrid va a disponer de menos vacunas. Se aplicarán con criterios de igualdad, y también ve complicado hacerse los test de antígenos en farmacias.
Una persona que sale positivo en la farmacia, una vez que se hace la prueba, no puede irse tranquilamente a su casa. Es una persona positiva. Tiene que notificarse, tiene que aislarse.
Simón, volviendo de nuevo a las vacunas, señala que habrá que arriesgarse a posibles efectos, pero siempre habrá que valorar el riesgo-beneficio.
8 de la tarde y 22 minutos. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en España murieron por coronavirus hasta mayo 18.557 personas, más que las constatadas por el Ministerio de Sanidad. En total, según el INE, fallecieron 45.686 personas. A la cabeza, Madrid, Cataluña y la Comunidad de Castilla-La Mancha. Informa Elena Rivas.
En España murieron 45.684 personas por coronavirus en la primera ola, según el INE. Son 18.500 fallecidos más de los que contabiliza el Ministerio de Sanidad. El Instituto Nacional de Estadística afirma que la COVID-19 fue la mayor causa de muerte a comienzos de 2020, aunque en su estadística hay 13.000 sospechosos, casos que no pudieron ser confirmados pero que se atribuyen a la pandemia. No entran los 4.000 fallecidos en los que la causa de muerte no fue la COVID, pero sí contribuyó a empeorar la enfermedad de origen. Entre marzo y mayo hubo un 45% más de defunciones que el año pasado, y la comunidad autónoma con mayor mortalidad del virus hasta el mes de mayo fue la nuestra. En tres meses, la COVID se llevó a 14.700 madrileños. Nos sigue Cataluña con menos de 11.000 Y las regiones con menos incidencia mortal fueron Murcia, Canarias, Baleares y Cantabria.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario Vaquerizo y estas Navidades con mi señora y mis amigos hemos llenado el Teatro Calderón de risas y canciones. ¿Tú qué me dices, Viviana?
¡Un escándalo! Venirse, por favor, que tomar la vida en serio es una tontería.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 26 minutos, noticia de esta misma tarde, porque la Unión Europea ha desbloqueado el veto de Hungría y de Polonia y ha alcanzado un acuerdo para el presupuesto y el fondo de recuperación, ese fondo enorme de 750.000 millones de euros en 7 años, 140.000 millones de euros, saben ustedes, que corresponden a España. Está prevista que una cantidad importantísima, superior a los 20.000 millones de euros, llegue a España el próximo año. No llegaría si no hubiera habido ese desbloqueo, pero el dinero llegará antes del mes de junio, o mejor dicho, en el mes de junio del próximo año 2021. La Fiscalía estudia ya la regularización voluntaria del rey emérito por valor de 678.000 euros. Pero además de este dinero utilizado con las presuntas tarjetas en Black, el emérito tiene otras dos investigaciones abiertas por las comisiones del AVE a la Meca y por dos fondos encontrados en la isla de Jersey. Informa Luis Mínguez.
La posible causa por el dinero utilizado por Juan Carlos I a cuenta de un empresario mexicano preocupaba mucho a su defensa jurídica, puesto que se refería a años posteriores a su abdicación. Quedan en efecto dos investigaciones sobre el rey emérito, pero podrían tener un recorrido escaso, puesto que en ambas estamos hablando de hechos ocurridos durante su reinado efectivo, cuando era inimputable. Una es la de las presuntas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca recibidas desde Arabia Saudí e ingresadas en un banco helvético con un monto de 65 millones de euros y presentada como una donación del fallecido rey Abdalá, que habrían acabado también como donación del rey emérito en poder de Corina Larsen. Se espera que la Fiscalía del Supremo presente un informe a no mucho tardar sobre esta causa y todo indica que será archivada. La tercera investigación viva vincula al exmonarca con una cuenta activa en la isla de Jersey con 10 millones de euros que habría intentado mover recientemente y cuya existencia fue detectada por el Servicio Español de Prevención del Blanqueo de Capitales. Figura penal que sería la de aplicación en este caso, aunque se trata de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar.
8 de la tarde y 29 minutos. La defensa de Juan Carlos de Borbón ha sido hoy protagonista de una nueva confrontación política, de un nuevo rifirrafe en la Asamblea de Madrid entre la presidenta regional y la oposición. Todo después de que Isabel Díaz Ayuso dijera que no todos somos iguales ante la ley. Informa José Frutos.
Ayuso defendía al rey emérito con el argumento de sus logros históricos y por eso afirmaba que no todos somos iguales ante la ley.
Y por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Para empezar, ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años.
Palabras que matizaba al proseguir con su defensa a Juan Carlos I.
Vayan todos mis respetos para el rey don Juan Carlos y para su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes. ¿Qué se van a creer? Y desde luego, ante la ley, todos somos iguales. Y por tanto, como contribuyente anónimo, no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda. Ahí todo el respeto, como a cualquier otro ciudadano.
Todo ello lo decía en respuesta a Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Cuando usted justifica a un rey fugado que ha admitido un fraude de 500.000 euros en tarjetas Black, a eso, sin ninguna duda, señor Ayuso, se le llama derrocar la Constitución.
Perpiñá también le afeaba que no haya condenado el chat de los militares retirados.
8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. La regularización del emérito también ha sido motivo de reacciones hoy en el Congreso de los Diputados. El Gobierno, la parte socialista del Gobierno y el PP dicen que es un asunto personal del rey, mientras que otros grupos, que nos da ya ahora Flor Carazo, piden que se le juzgue y que denuncian trato de favor.
La regularización fiscal del rey emérito es un asunto personal, según el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Las relaciones con la agencia tributaria de todos y cada uno de nosotros debería ser confidencial. En todo caso, yo no, es un tema personal. Todos somos iguales ante la ley, en el cumplimiento y en la protección.
El PP elude valorar la decisión de don Juan Carlos. Ana Pastor ha mostrado el apoyo de su partido a la corona.
Eso entra dentro de las decisiones individuales de la persona a la que usted se ha referido y que, por lo tanto, yo no tengo nada que decir. Lo que sí puedo decir es el apoyo desde mi grupo político, como siempre, a la corona.
Unidas Podemos pide a don Juan Carlos y a don Felipe que den explicaciones a la ciudadanía. Rafael Mayoral.
Como mínimo, debería comparecer y responder preguntas ante la opinión pública. La monarquía tiene una crisis de materiales y que tiene un peligro serio de implosión.
Esquerra exige que el rey emérito vuelva a España para ser juzgado, mientras que Bildu denuncia trato de favor.
Las 8 de la tarde y 32 minutos en la Crónica de Madrid les contamos que los vecinos de la Cañada Real, afectados por los cortes de luz, se han vuelto hoy a manifestar y han criticado las palabras de la presidenta en la Asamblea, respondiendo a la diputada Isa Serra de Unidas Podemos.
Y es ahora mismo la delegación de gobierno quien tiene que actuar, porque mientras la policía no haga nada, es inviable que estas personas dejen de estar enganchadas ilegalmente a la red. Y es más, el consumo es tan ingente que es que ni siquiera querrían pagar las facturas. Para tener los porches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas, ¿qué es lo que está haciendo esos cortes? No.
Es un discurso para criminalizar a los que están sufriendo una gravísima vulneración de los derechos humanos y es para eludir su responsabilidad, porque el pacto de la Cañada Real es clarísimo. Son ustedes los que tienen que garantizar los suministros en la Cañada Real.
Bueno, pues esa es la polémica en relación a la Cañada Real y mientras tanto hay domicilios, hay familias, hay hogares donde hay personas mayores, muy mayores sin luz, donde hay estudiantes, donde hay niños sin luz. Parece mentira que estemos viviendo en el siglo que estamos y en la capital de España, en Madrid. La presidenta hace responsable de la situación a delegación del Gobierno por no intervenir en los enganches ilegales y en la misma línea se pronuncia también el Ayuntamiento de la capital. Eva Prat.
Este fin de semana habrá de nuevo refuerzo policial en Sol. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Los dispositivos, lógicamente, los iremos adaptando a las necesidades que se vayan viendo
en las próximas fechas, pero en principio ya digo que vamos a mantener los actuales refuerzos de 150 agentes, en este caso, en el centro.
Sanz también se refería a la situación en la Cañada Real y lamentaba la inacción de la delegación del Gobierno.
Nosotros, como Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, no nos vamos a quedar quietos ante una situación que nos preocupa, porque evidentemente vemos personas que lo están pasando mal, ¿no? Eso sí, lo que no podemos hacer es dejar de reclamar que la delegación de Gobierno, desde luego, ponga en marcha de manera urgente ese plan de choque al que se comprometió.
Sanz ha reconocido que hay partes de la Cañada donde se vulnera el Código Penal, pero esto no impide, ha dicho, que se tenga que ayudar a las personas más vulnerables.
8:34, nos vamos ahora a Cataluña, a Badalona, donde los bomberos han estado trabajando toda la tarde en el edificio incendiado y en el que han muerto 3 personas y 17 han resultado heridas. Un edificio abandonado en el que vivían entre 150 y unas 200 personas, según cálculos del ayuntamiento de la localidad. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
La virulencia de las llamas fue tan intensa que si alguien no pudo escapar habrá fallecido, confirman tanto Mossos d'Esquadra como bomberos. El fuego se originó en la primera planta y la mayor parte de la gente, aproximadamente algo más de 140 personas, dormían en la cuarta planta. El alcalde de Badalona, Xavier Albiol, confirma que desde el ayuntamiento ya conocían lo que pasaba.
Se ha producido por una parte de los ocupantes de esta nave, conflictos que van desde la venta de droga, incidentes con los vecinos, problemas de incivismo, de convivencia, que desde el Ayuntamiento de Badalona teníamos plenamente conciencia.
No era una ocupación delincuencial, remarcan desde Mossos d'Esquadra, porque argumentan que no les constan denuncias de ningún tipo. Eso sí, la percepción visual de los vecinos no va en ese camino y denuncian años de problemas de convivencia. Augusta Belda, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de la Zona, explica que hay 2 naves más en la misma situación y exigen soluciones.
Tenim 2 fàbriques més ocupades, que esperem que ara, després de passar aquesta gran desgràcia, prenguin més mida i ho puguin solucionar.
Asimismo, la investigación continúa abierta y la causa exacta del incendio aún se desconoce. Las personas afectadas han sido trasladadas a un centro de acogida donde reciben ayuda psicológica y atención primaria. También, según Mossos d'Esquadra, el propietario de la nave aún no ha denunciado la ocupación en 13 años.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto, la comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
La maquinaria de funcionamiento del Estado sigue detrayendo recursos de todos los...
Dar voz a los expertos.
Pues suponen un 38% de los votantes.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hemos solicitado al gobierno que baje el IVA de las mascarillas.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Abonei, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntame lo de la tarta de croquetas, por favor.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, buenos días, Madrid. Gracias a todos, sois un equipazo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
JJ Benítez, Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Eli, lo más bonito de la radio.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Sería como tener calenturas, igual. Puedes tocar.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Veinte minutos para que sean las 9 de la noche. Seguro que esta sintonía, yo estoy convencido que esta sintonía ya ha cuajado entre los oyentes de esta emisora de radio. Estoy seguro que además es una sintonía que identifican con un producto de radio y estoy convencido que saben cuál es. La sintonía es impetuosa, es aguerrida, es fuerte, es contundente, porque su apuesta también lo es. Y porque está pensada, está ideada para darle solución a aquellas personas que en algún momento de sus vidas, quizá en este momento y especialmente en esta época de coronavirus, están pasándolo mal, bien porque están en un ERTE, bien porque piensan que del ERTE pueden ir al paro, bien porque están buscando trabajo o bien porque el trabajo que están buscando no lo encuentran y el que tienen lo quieren mejorar. Es al 100% radio pública, es radio útil y es radio con mayúsculas. Eso es lo que hacen mis compañeros de Madrid Trabaja entre las 3 y las 4 de la tarde todos los días en la sintonía de Onda Madrid entre el lunes y el viernes. Y lo que van a encontrar a partir de ahora y hasta las 9 es una selección de aquellas cosas que mis compañeros de Madrid Trabaja han considerado más relevantes y de interés para la audiencia de este programa que es El Enfoque. Javier García Corvo, ¿qué tal? Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Félix, ¿cómo estás?
Buenas noches, estamos muy bien, deseando conocer lo que habéis seleccionado para los oyentes de la emisora. Y vamos a comenzar con la convocatoria de oposiciones de correos que ya hemos contado y que ya hemos contado en más de una ocasión y que han sido muy importantes. Vamos a empezar con el Ayuntamiento de Madrid, Javier, que ha aprobado su oferta de empleo público para 2020, ¿no?
Sí, se ha aprobado este mismo jueves, Félix, en la Junta de Gobierno con cerca de 1.500 plazas, buena parte de ellas destinadas a la promoción interna de los empleados públicos. Para nuevo ingreso se reservan un total de 437 plazas, de ellas más de 200 servirán para reforzar los servicios sociosanitarios, los servicios esenciales. Hablamos, por ejemplo, de 49 plazas para trabajadores sociales, 34 para el SAMUR, 40 más de policía o 25 para el Cuerpo de Bomberos. Estos son procesos que se van a convocar ya a partir del año que viene, pero durante estas últimas semanas del año el Ayuntamiento todavía está abriendo procesos selectivos que corresponden a otras ofertas de empleo público. Por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana se ha abierto una convocatoria para bomberos conductores y otra para técnicos de la Administración General. Hasta final de año, más de 600 plazas que se van a sacar adelante desde el consistorio para alcanzar los 50 procesos selectivos este año, como nos recordaba la semana pasada Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Al final, también como valor seguro, ¿no?, en un momento de incertidumbre y de crisis, pues bueno, pues el empleo público yo creo que es un buen lugar donde recalar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues van todas las plazas que hemos sacado, esos 50 procesos selectivos que te comentaban, y que forman un total de 2.190 plazas. O sea que esto es una cifra considerable
190 plazas, efectivamente que es una cifra considerable. Más empleo público, Javier. Nos acercamos ahora hasta Villalbilla porque hay una convocatoria para ordenanzas.
En este caso se trata de una bolsa de empleo para cubrir ese puesto de ordenanza en este municipio madrileño. De hecho, nos dicen que es una plaza que necesitan cubrir con relativa urgencia. Los requisitos de acceso son bastante asequibles porque hablamos, Félix, únicamente del título de la ESO como requisito formativo, pero por delante tienen un sistema de selección los aspirantes compuesto por una fase de concurso con una valoración de los méritos aportados por cada candidato y una fase de oposición con un examen del temario. Escuchamos a Teresa Gómez, es la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Villalbilla.
En la parte de oposición es un caso práctico sobre una temática que está en las bases publicadas, son 15 temas, la mitad casi son temas genéricos de todas las oposiciones, sobre la Constitución, sobre el reglamento de cómo funciona pues, un ayuntamiento y tal, y luego sí que hay una parte que es específica de Villalbilla, donde se valora el conocimiento del callejero, se valora el conocimiento de recogida y distribución y de paquetería, que son trabajos típicos y propios de ese área. Y luego hay una parte de concurso donde lo que se valora es una entrevista personal, la formación y la experiencia.
Por supuesto, es una oportunidad abierta a todo aquel que cumpla con los requisitos, en este caso, como decíamos, el título de la ESO, pero sí que pueden tener cierta ventaja los vecinos de Villalbilla por aquello de que no les pilla de nuevas el callejero del municipio. Hasta el 17 de diciembre estará abierto el plazo para poder participar y las pruebas, aunque corren prisa y quieren contar con ese puesto de ordenanza cuanto antes, tendrán que esperar ya al año 2021, aunque esperan que no sea más allá del mes de enero.
Ya porque realmente el plazo acaba de recogida de instancias el 15 de diciembre y a partir de ya sabes que hay un periodo para que publicar las listas, que no haya ningún tipo de alegación ni nada. Yo supongo que para primeros de año podremos hacer los exámenes y poder disponer ya de la plaza de ordenanza, que nos es muy necesaria.
Una selección de las ofertas de Madrid Trabaja aquí en el Tiempo del Enfoque con Javier García Corbo. Cerca de 150.000 personas, se presentan su candidatura en las oposiciones de correos.
Sí, lo hemos dicho a lo largo de las últimas semanas, Félix, es un proceso que genera mucho interés y en el que quieren participar muchas personas y no nos extraña que casi 150.000 personas, lo decías bien, quieran optar a esos 3.421 puestos de trabajo que forman parte de esta convocatoria. Ya no hay plazo para más, quien no haya realizado su solicitud se queda fuera porque a partir de ahora los próximos pasos pasan por conocer la lista de admitidos y las fechas ya definitivas de estos exámenes. Por cierto, que la actualidad de Correos Feliz pasa también por esa intención de los principales sindicatos de UGT y de Comisiones Obreras de realizar movilizaciones dentro de la empresa. Reclaman mayores medidas de protección para frenar el número de contagios por coronavirus entre los trabajadores. La empresa asegura que se cumplen con las medidas estipuladas, pero para los sindicatos no son suficientes y piden que tengan en consideración sus propuestas. Son estas. Francisco Barrios nos explica estas propuestas, es representante de UGT en Correos.
Estamos pidiendo, por ejemplo, rotación de la plantilla, regulación de turnos, dos mascarillas por trabajador y día, que ahora será solamente una, pruebas de PCR, pruebas serológicas para tener el virus controlado. Pedimos cosas muy razonables, cosas que la empresa hasta ahora siguen con las mismas medidas que teníamos anteriormente sin añadir ninguna cuando el riesgo aumenta exponencialmente en estas fechas.
Bueno, pues gran titular, cerca de 150.000 personas han presentado su candidatura en las oposiciones de Correos, el plazo ya está cerrado y ahora queda a ver cuántas y quiénes han sido admitidos. Abierto el plazo para participar en las pruebas del MIR 2021.
Una prueba fundamental para los jóvenes sanitarios de nuestro país, que este año cuenta con más de 10.000 plazas repartidas entre distintas especialidades. Como decías, se ha abierto el plazo esta semana y termina el próximo 21 de diciembre. El examen, en este caso, está previsto ya para el año 2021, en el mes de marzo, el día 27. Allí estará Paloma, que es una joven feliz que ha terminado la carrera de medicina y, como otros muchos, estaban muy pendientes del Boletín Oficial del Estado, del BOE, para conocer los detalles de esta convocatoria del año 2021. Cuando salió publicada fue el viernes. Además de revisar el BOE, ella por supuesto que lo hizo, se lo mandó a su abuelo que tiene 86 años porque, según dice ella misma, le gustan los documentos que son un tostón y el BOE es cierto que algunos días lo es. Su historia se ha hecho viral en las redes sociales porque fíjate qué entrañable ese detalle que tuvo su abuelo, que no solo se leyó el BOE, sino que le hizo a su nieta un resumen a mano y en solo un folio con toda la información importante. Así nos lo contaba la propia Paloma en Madrid Trabaja.
Yo le mandé el BOE, pero con ninguna intención, simplemente porque mi abuelo pues es una persona que le gusta mucho leer y informarse, y le envié el BOE para que se lo leyese, pero porque es que sé que le gusta hacer esas cosas. Y nada, llegó mi madre, que fue a verle, y llegó a casa con un resumen que me había escrito él a mano del BOE, a una cara, toda la convocatoria del Mira a una cara. Y nada, lo subí al Twitter, pero bueno, para que lo viesen pues los colegas que están preparando el MIR, que me siguen y tal, pero vamos, no pensé que ha tenido un montón de retweets, la verdad.
En fin, qué grande el abuelete, qué grande el abuelo de Paloma y qué, en fin, qué singularidad y qué particularidad, alguien que le gusta leer la prosa de el BOE. No hay, fíjate, cosa más convencional y más municipal
tantas
que
hojas
la del BOE.
Y en un solo folio y a mano, Félix.
Y a mano, qué grande el abuelo de Paloma. Bueno, pues hay nuevas oportunidades de empleo relacionadas con el alquiler de motos por minutos en Madrid.
Cada vez se ven más en las calles de la capital estas motos eléctricas y hoy en Madrid Trabaja, este jueves, hemos hablado con una de las empresas que operan aquí en Madrid, es Acciona, que nos ha llamado la atención porque a raíz de este modelo de movilidad surgen nuevos puestos de trabajo y profesiones a su medida. Por ejemplo, nos dicen mecánicos que recorren las calles arreglando posibles averías. También otro perfil que nos puede sonar o no, los jockeys y también, por último, los swappers. De estos últimos, de hecho, nos dicen que van saliendo distintos procesos de selección. Pero ¿cuáles son sus funciones? Nos traduce estos términos, jockeys y swappers, Arancha Fernández Simal, responsable de Recursos Humanos del área de movilidad de Acciona.
Nosotros hablamos generalmente de jockeys, que son esas personas que están recorriendo las calles y dando la resolución a las incidencias durante 24 horas y sí, se encargan del mantenimiento y de la recogida de una moto en caso de que esté averiada o que necesite una reparación. Y luego hablamos de los swappers, que son esas personas que hacen la recarga de las motos, van con una furgo y bueno, pues en la propia calle recargan las motos que tienen la batería por debajo del 20% y revisan el resto de componentes.
8 de la tarde y 50 minutos de la noche. Bien, es verdad que hablamos de Acciona, quería decirles algo que no tiene que ver nada con esta propuesta de oportunidades relacionadas, pero me acordaba en este momento, Javier, de algo que quería decirle a los oyentes, ya que hablamos de Acciona y de otras operadores que tienen en funcionamiento motos eléctricas. A los usuarios de las motos, por favor, y a los de los patinetes, pero los de las motos, en la acera no se puede aparcar, en medio de la acera no se puede aparcar una moto o un patinete, siempre hay lugares y sitios lejos de la acera donde, en fin, no imposibilitan el paso de personas que llevan un bebé, un coche de bebé, una persona mayor que va con muletas, en fin, que tengamos en cuenta esto, porque la movilidad es muy importante y esto ayuda mucho a la movilidad si lo hacemos todos bien, tanto patinetes, bicicletas y especialmente las motos eléctricas, que como les digo, yo que paseo mucho por Madrid, como tú, Javier, pues ves muchas veces cómo se aparcan y de qué manera se aparcan. Bueno, dejemos esta digresión, me disculpan, hablamos ahora de una demanda de carniceros, charcuteros y pescaderos en el mercado laboral, ¿no?
No es la primera vez que lo comentamos, Félix, son profesionales muy demandados, los supermercados incluso tienen dificultades para encontrar profesionales cualificados y de ahí que muchas cadenas, de hecho, se decanten por formar a sus propios trabajadores. Para los oyentes que nos estén escuchando, que les interese este ámbito y que quieran probar suerte en el mercado laboral, se pueden acercar a Educarne, que es el centro de formación de la Asociación de Charcuteros y Carniceros de la Comunidad de Madrid, de Carnimat, está en el mercado de Barceló y allí pueden preguntar por los cursos y certificados que tienen disponibles. Escuchamos a Gemma Pérez Revilla, es la directora de formación de Educarne.
Cualquier persona que esté interesada y que realmente le guste y esté buscando pues abrir un nuevo camino como conocimientos, nosotros aquí lo que preparamos son auxiliares. Tenemos desde el curso de auxiliar de carnicería con el que estamos ahora. También tenemos certificado de profesionalidad, que somos el primer centro homologado de la Comunidad de Madrid. Necesitar lo que necesitan, yo siempre digo que es ganas y actitud. O sea, porque sí es cierto que no es imprescindible unos estudios medios, pero sí muchas ganas, mucha actitud de aprender, porque hay que estudiar, ¿eh?
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Bueno, pues aún nos quedan algunas ofertas más que comunicarles. Les recuerdo que son las ofertas seleccionadas por Javier García Corbo del programa Madrid Trabaja. Les recuerdo que ese programa se emite entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la sintonía de Onda Madrid, y que seguimos con formación, porque hablamos ahora, Javier, de un programa de becas de Santander Universidades.
Sí, porque el Banco Santander, a través de Santander Universidades, como decías, y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ofrecen 400 becas de formación en nuevas tecnologías para mejorar la empleabilidad de jóvenes universitarios. Esos son los dos principales requisitos: estar estudiando o tener una titulación universitaria y ser joven, que aquí por joven entienden menores de 35 años, un detalle del que me alegro porque yo ya rozo los 30, bueno, de hecho ya los tengo y ya me empiezan a dejar fuera, Félix, de ese apartado de jóvenes. Escuchamos a Javier López. Bueno, ya van pesando los años. Escuchábamos a Javier López, director de Impacto Social de Santander Universidades.
No es que a través de estos programas formativos uno se convierte en un experto en codificación o en programación en blockchain o en machine learning, sino cómo estas tecnologías pueden ser usadas en el mundo de los negocios, o también incluso en otro tipo de instituciones, tener una comprensión mucho más completa del valor de las mismas y sacarles partido y perder un poco el miedo. Cada una de estas tecnologías que yo estoy nombrando tiene un curso de 8 semanas que tiene su esfuerzo. Es online, es a distancia, digamos, no implica, por lo tanto, puede adaptarse un poco al ritmo de cada participante.
Formaciones para acercarnos al mundo del blockchain, del machine learning, del cloud computing o estrategias de diseño de productos que este nos suena más cercano. Son programas formativos 100% online con una duración de 8 semanas y se pueden cursar en inglés, español o portugués porque es un programa internacional. Hasta el 30 de diciembre estará abierto el plazo para optar a una de estas 400 becas. Tienen que rellenar un cuestionario y como recomendación que pongan mucho interés los jóvenes universitarios en el apartado de por qué quieren realizar estas formaciones.
El cuestionario tiene algunas preguntas que tienen que ver con aspectos de motivación, algunos que tienen que ver con algo de trayectoria, y es el mismo equipo del MIT quien se va a encargar de la selección. Va a depender mucho de, sobre todo en la parte de motivación, cómo la gente expresa el valor que cree que este programa les puede aportar a su desarrollo profesional. Por eso insistía mucho en lo de las ganas. Nosotros tenemos que ser capaces, cuando queremos algo, en este caso una beca, de ser capaz de persuadir al que está al otro lado de que esa beca va a ser para mí, porque me va a venir estupendamente para mi desarrollo profesional.
Tres minutos para que sean las 9 de la noche. Es ahora el recuerdo. José Luis Poblador, Madrid al tanto. Tiempo para la información deportiva aquí dentro de estas 4 horas de radio que es el enfoque de Onda Madrid. Y vamos terminando ya, Javier García Corbo, con ayudas, con una información que habla de ayudas para pymes y autónomos, tan castigados unos y otros en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Claro, por eso cualquier ayuda, por pequeña que sea, es bien recibida por esos autónomos y pequeñas empresas que lo han pasado mal durante estos últimos meses y que lo están pasando mal a la espera de las buenas noticias que vengan acompañadas ya del año nuevo. Como decías, en este caso hablamos de ayudas de 2.000 euros para los vecinos de San Sebastián de los Reyes, autónomos o propietarios de pymes que se hayan visto afectados de alguna u otra forma por la crisis del coronavirus, bien porque tuvieron que cerrar directamente o porque han visto reducida su facturación de una forma importante. Hasta la semana que viene se puede solicitar esta ayuda, hasta el 17 de diciembre, vía telemática, por lo que hay que tener a mano el certificado digital o el DNI electrónico, y a diferencia de otras ayudas, no se entregan por orden de solicitud, sino que se va a realizar una valoración de los posibles beneficiarios, otorgando puntos en función de las distintas situaciones. Además, en este caso, tampoco hay que justificar después en qué se ha invertido ese dinero, esos 2.000 euros, porque, como nos decía la concejala de Empleo, Tatiana Jiménez, con haber cerrado durante un tiempo o con demostrar un descenso notable de la facturación, ya es suficiente.
Simplemente el hecho de que se hayan visto obligadas a cerrar durante el periodo del estado de alarma Es evidente que ha habido un descenso en su facturación. En la mayoría de los casos, pues no ha habido ninguna facturación. Y en el caso de las empresas que puedan acreditar, aunque no se hayan visto obligadas a cerrar durante este periodo, pero unos ingresos, una facturación inferior al 60% en comparación con periodos similares del año anterior, también es evidente que han tenido un descenso en la facturación, por lo tanto, pues no es necesario que esté destinado a ningún fin concreto.
Y vamos a terminar, Javier, con consejos a la hora de buscar empleo. Mucha atención con lo que compartimos en redes sociales.
Sí, porque lo soltamos ahí, por ejemplo, en Twitter, algún comentario, con intención o no, y luego puede jugar en nuestra contra en un proceso de selección. ¿Por qué decimos esto? Pues porque un informe elaborado por el portal de empleo InfoJobs apunta que más de la mitad de las empresas consultan las redes sociales de los candidatos antes de contratarlos. De hecho, otro dato interesante, una de cada cinco reconoce que han llegado a descartar a esa persona por el contenido que han compartido. La más consultada es LinkedIn, no nos extraña, pero el resto de redes también se abren paso. Nilton Navarro es el portavoz de InfoJobs.
Nosotros en este estudio de InfoJobs lo que quisimos preguntar fue cuáles eran las redes principales que revisaban, y el orden es este: primero revisan la red social de LinkedIn, la segunda Facebook, la tercera Instagram y la cuarta Twitter. Este estudio lo hacemos cada año y Twitter estaba, hace 2 años estaba ya en tercer lugar, e Instagram está cobrando muchísimo más importancia, sobre todo por todo el tipo de contenido diferente que puede subir ahí. Y yo aquí me atrevo a decir que el próximo año, cuando hagamos este mismo estudio, TikTok aparecerá en el ranking.
Bueno, pues Javier García Corvo, gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves.
Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego, Javier. Dejo ahora con José Luis Poblador, que ha hecho una pequeña parada. Está viendo por cuarta vez ya el partido del Real Madrid ayer contra el Borussia, porque está encantado, se lo sabe de memoria. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Encantado, muy buenas noches. No, la verdad es que fueron dos partidos anoche espectaculares. Yo, mientras ganen los madrileños, estoy servido.
¿Y si encima juegan bien?
Sí, el del Atlético de Madrid, lo comentábamos antes, estuvo menos ofensivo que en las últimas jornadas, pero al final fue más efectivo.
¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no jugará el Madrid como jugó anoche? Esa es la gran pregunta, pero bueno, el fútbol es así, supongo, ¿no?
Muchos partidos, mucha acumulación de encuentros y muchos lesionados también.
Madrid al tanto, José Luis Poblador.